lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, en un momento llega Manolo Fernández y llegan las cinco letras, pero antes contamos noticias. Nos acercamos al final de la primera jornada de la operación salida de agosto. 7 millones de desplazamientos prevé tráfico para toda España, más de uno con punto de partida en nuestra región. ¿Cómo transcurre a esta hora? Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución en esta operación salida.
Muchos madrileños en busca del buen tiempo, pero ¿qué hay de los que se quedan? Sara Valle, pronóstico, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. En esta jornada de viernes, de nuevo, temperaturas muy altas. Se han registrado 39 grados en algunas localidades al sur de la Comunidad de Madrid en esta jornada, en Villamanrique de Tajo, también en Aranjuez. En otros puntos, 38, 37 en el caso de la capital, 35 grados también en zonas de la sierra, como en El Escorial, 32 en Cercedilla. Y bueno, de cara a este fin de semana y primeros días de agosto, los que vuelven de vacaciones se van a encontrar con un ambiente tórrido de nuevo, no durante el fin de semana, pero sí durante la próxima semana. En la Comunidad de Madrid van a empezar a ascender las temperaturas de forma gradual, paulatina, pero volviendo a dejar valores de en torno a 39 grados en la capital, hasta 40 incluso en otros puntos del sur, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.
Los hay que se quedan por cuestiones económicas, porque aunque el Producto Interior Bruto sube un 1,1%, también crece un indicador negativo, el dato adelantado del IPC, la inflación. Sitúa la tasa interanual en el 10,8%, arrastrado una vez más por los alimentos y por la luz, por eso habrá más medidas de ahorro, anunciado por Pedro Sánchez, que ha dicho el presidente del Gobierno en su balance de fin de curso. Noelia Ontoria.
Restricciones contra el gasto energético. El Gobierno no esperará al otoño para cumplir el 7% de ahorro comprometido con Bruselas y lo hará el lunes con un real decreto que limitará bajar el aire acondicionado a los 27 grados y subir en invierno la calefacción por encima de los 19. Habrá medidas para ahorrar en alumbrado y podrían trasladarse prohibiciones acordadas en otros países europeos, como en Francia, donde se multa ya a los comercios que dejen abiertas sus puertas con el aire acondicionado en marcha. Sánchez se ha propuesto dar ejemplo, evitando hoy la corbata, aunque después echaba mano del helicóptero para desplazarse hasta la base de Torrejón de Ardoz.
No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético.
En septiembre insistirá en Bruselas con su fórmula de desacople del gas del sistema eléctrico y con un límite máximo al precio de las emisiones de CO2, todo para conseguir bajar la inflación. El presidente empatizaba con los ciudadanos por el alza de los precios y, en la línea del giro a la izquierda que inició en el debate sobre el estado de la nación, arremetía contra los directivos de las grandes empresas que han criticado el impuesto para pagar las medidas anticrisis.
He escuchado a la señora Botín, al señor Galán. Si protestan, es que vamos en la buena dirección.
Nadie nos va a parar, decía el presidente, le pese a quien le pese, y esa determinación será con el actual gobierno. No piensa cambiar su gabinete en septiembre porque dice que se siente a gusto con el Consejo de Ministros.
El balance no es tan positivo para la oposición. Cuca Gamarra.
Y la verdad es que no sabemos realmente en qué país vive, pero lo que está claro es que no es en este. Parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero no pisa la calle. Y debería de salir un poquito más de la Moncloa para empaparse de la realidad, de la dura realidad que están viviendo millones de españoles.
Hasta aquí lo más destacado. Llega ya Manolo Fernández con su máquina de discos.
La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Manolo Fernández, bienvenido al Enfoque un viernes más.
Muchísimas gracias, un placer de verdad, Javier, estar otra vez aquí.
No hay que dejar, lo decimos siempre, nos van a llamar repetitivos, pero no hay que dejar de lado las buenas costumbres, y las buenas costumbres en el Enfoque los viernes son, sois Manolo Fernández y después las cinco letras. En versión un poquito más reducida, pero que nos da tiempo a repasar mucho también.
Mucho, y yo es uno de esos momentos de los viernes en el que me quedo más a gusto, más tranquilo. Por otra parte, tengo la posibilidad de, mientras estamos poniendo música, estar retuiteando con una serie de oyentes del Enfoque, que son muy fieles todos los viernes.
Mucho, son muy fieles. Tienes una legión de seguidores y seguidores muy fieles.
Muy fieles. Es una delicia, de verdad, contar con la gente que está al otro lado.
Desde luego que sí. Bueno, las monedas de esta tarde las vamos a utilizar para escuchar canciones que pueden haber pasado inadvertidos para algunos, pero no para quienes nos escuchan de manera habitual. Van a ser un puñado de temas que podrías llevarte, esto me encanta, como banda sonora a la playa, a la montaña o a la siempre añorada isla desierta.
La isla desierta.
Eso me encanta, Manolo. ¿Por dónde empezamos? A ver, cuéntame.
Pues si te parece, vamos a comenzar con un hecho que sucedió hace unos meses y que parecía mentira. Todos podemos tener en la cabeza canciones como Born to Run, por ejemplo, de Springsteen, o Jack and Diane de John Mellencamp. Pero nunca habían trabajado juntos en un estudio dos artistas de esa categoría. Y definitivamente lo hicieron. Aunque sacamos a relucir, Javier, esas monedas de cuarto de dólar a finales justo de 2021, este álbum no se publicó hasta el año 2022. Pero nuestros oyentes de la máquina de discos merecen detalles, como poder escuchar este Wasted Date, donde intervino la banda de acompañamiento habitual de John Mellencamp, pero Bruce Springsteen y Mellencamp habían estado colaborando juntos en tres de los temas del nuevo álbum del artista de Indiana, que apareció justo eso, en 2022. How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted day. He escuchado hoy, por cierto, en la radio, Manolo, una historia que no conocía acerca de Bruce Springsteen, acerca de la canción de Born in the USA. He escuchado que en principio se iba a llamar Vietnam. Sí.
Y que cuando la presentó con el presidente o el director de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam y tal. No tenía ni idea. Y que al final le cambió el título a última hora.
Sí, pero el sentido de la canción sí se mantiene realmente por esos lugares. Ha habido más de una canción del propio Springsteen y de muchísima otra gente que en un principio tenía un título, Desert Song, por ejemplo, que terminó llamándose Un caballo sin nombre de América.
Sí.
Entre otras cosas, ¿no?
Es verdad.
La canción del desierto y otras cuestiones.
Sí.
Y en el caso de Springsteen ha ocurrido en más de una ocasión.
Qué bueno, pues no tenía ni idea. Son historias de estas que escuchas por la radio y que te quedas ya con ellas.
Es que depende de quién hable por la radio, hay que hacerle caso o no.
efectivamente. ¿Seguimos?
Seguimos.
Venga.
Nos vamos, si te parece, a un artista que creció en Austin. Austin es una ciudad tejana que dicen que es la capital del mundo de la música en directo. Se está moviendo continuamente. Es aquello de... ¿Cómo definirías Austin? Pues mira, una calle es garito.
¡Ah, qué maravilla!
Y suena así. Southern Oregon town, took a taxi to the airport. I was Frisco bound.
know you can't say that I didn't try. Then I landed in a baby 5 hours to kill, bought a beer with my last $20 bill, and I was on my way. I can hear that voice inside, time to cross that great divide, head on down to those southwestern skies.
Se llama Southwestern Skies, es uno de los temas del último trabajo de un hombre como David Gideon. Ha sido viajero por naturaleza, algo así como la maleta de Concha Piquer, una cosa de ese tipo. Ha ido por todas partes, especialmente de Estados Unidos. Incluso estuvo viviendo durante un tiempo en Silver City, que es la ciudad natal de Billy el Niño.
Hombre.
Ni más ni menos, allí en Nuevo México. Pues en Nashville, en lo que llaman Music City USA, ha grabado ese último trabajo, Lonesome Desert Strum, con algunos de los mejores músicos de la ciudad, y mira que los hay buenos.
Suena fenomenal, ¿eh?
A mí estos son los sonidos que siempre me han gustado, absolutamente limpios, una producción sin excesos, sin remezclas, sin nuevas grabaciones, overdubs y demás, algo limpio. Suena así, es prácticamente historias, mezclas de autobiografías y algún toque inventado y tal. Y nombres no excesivamente conocidos, pero tremendos, como David Gideon.
Esta es una de las que yo luego, después de escuchar La Máquina de Discos del Enfoque, me apunto.
Y te la llevas a la isla desierta.
Y me la llevo a muchos sitios, claro. Yo luego presumo, digo, no, este es de David Gideon, tal, que me ha contado Manolo Fernández, que es no sé quién, y yo les cuento la película, que se pone por delante, y se piensan que soy un cultureta musical que no veas, ¿eh?
Y yo estoy encantadísimo, y porque además es que yo presumo de estar en Onda Madrid, claro.
Muy bien, claro que sí. Más cosas, Manolo, ¿a dónde nos vamos?
Otra curiosidad, hay que ser despistado siendo uno de los mejores compositores que ahora mismo encontramos en Texas, para poner nombre a un grupo, debutas con él, pones de título genérico de SLP el propio nombre de la banda, que se llamaba Hill Country, y resulta que el nombre está cogido.
Joder, qué mala suerte.
Y entonces es aquello, ¿cómo? Sí, que ese nombre no vale y que tienes que cambiar el nombre del grupo. Joder. Y lo han cambiado. El que lo hizo es Shane Williams, que es el líder de los que ahora se llaman The Wilder Blue.
On the angry waves I am a dancer, and my own true course I'll keep. Truth and love will be my standard till the day I'm dragged under the deep.
Grabado en Ecolab Studios en Denton, dentro de el corazón realmente de Texas, The Wilder Blue han publicado el segundo álbum, por aquello de que aquel Hill Country era en realidad el debut. Y hay temas como esta canción que es absolutamente conmovedora. Se llama Wave Dancer, posiblemente uno de los cortes más brillantes de un disco que además evidencia claramente la importancia de las grabaciones independientes en el terreno de lo que llamamos americana. Tengo la impresión de que se me nota mucho, Javier, que me encanta el estado de Texas.
Sí, se nota.
Musicalmente es que es una auténtica delicia.
Hombre, no es mal sitio para que te guste musicalmente,
sí,
quiero decir.
Es grande.
Si me dices que te gustara la provincia de Burgos musicalmente, lo puedo decir porque yo soy de Burgos, ya lo sabes.
Bien.
Pero no nos caracterizamos por tener una serie de músicos históricos ni de leyendas de la música, la verdad.
Pero yo me conformo con el asado.
Sí, claro, tenemos otras cosas.
Exacto.
Eso no lo tienen en Texas, ¿eh?
Eso no. Bueno, cuidado, que la carne tejana tela marinera.
Sí, tampoco debe estar mal.
Tampoco está mal. Bueno, pues vamos a fundir, si te parece, ahora.
Venga.
Eso de la belleza del amor y la agitación del caos.
Vale.
Pues ese es el nombre de una curiosa pareja, Eiji Vallejo y Kendall Byrd. El primero de ellos es uno de esos productores tejanos que se tienen mucho en cuenta. Uh-huh. Y ella fue una de las personas que pasó por uno de esos programas televisivos que son concursos donde salen nuevos nombres y tal,
sí.
Y que a veces dice, pero ¿dónde van estos
sí,
muchachos?
Sí, aquí no saldrá nadie y tal, o sea que alguno sale, ¿no?
Uno sale. American Idol ha sido uno de ellos y uno de los últimos ejemplos, Kendall Byrd. Se unieron ambos y empezaron a escribir canciones conjuntamente y se llaman definitivamente así, Love and Chaos.
You're my wildflower, gentle as a drop of rain, tough as nails, pretty as hell, you're an outlaw just the same. You're a high flyer, an angel from above, you're my wildflower.
Esta es la última canción que han lanzado Love and Chaos y lo han hecho componiéndola y cantándola junto a un grandísimo amigo como es Willie Brown, de una de esas enormes familias musicales que hay en el estado de la estrella solitaria. Él es el líder de una banda de allí llamada Reckless Kelly. Estábamos hablando de llevarnos discos a una isla desierta.
Sí.
Yo preferiría llevarme a determinados vocalistas que me canten al oído.
Mejor, ¿verdad?
No lo puedo negar.
Mejor el directo.
Sí, sí. Una de esas vocalistas que me encantaría que me cantara cerca es una mujer que es amiga a través de Twitter y que ha seguido el programa y que cada vez que la pinchamos suele contestar y dar las gracias. Ella
bueno.
Se llama Roxy Copeland.
I come from crazy. It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't there much I won't do. I'm matter for the rest, even for myself too. But I come from crazy, not that that's news to you.
Roxy Copeland empezó con el jazz y se ha ido trasladando hacia la country music. Ha tardado 5 años en publicar este nuevo registro. Uh-huh. Y hay una canción, esta, I Come For Crazy, que tiene un toque un tanto especial y que ella misma en un determinado momento escribió y comentó. Resulta que en pleno COVID se encontró con que su familia, prácticamente toda la familia, se convirtieron en negacionistas.
Anda.
Y ella tenía unas discusiones continuamente, de manera muy especial, con su madre. Y cada vez que terminaba de hablar con su madre, decía, yo vengo de la locura. I come from crazy.
It's sad, but it's true. And if I've been drinking, ain't that much I won't do.
Roxy Copeland y una isla desierta nos espera.
Ojalá.
Ahora vamos, si te parece, con la última gran favorita del gran jefe.
Eso te iba a decir, esto es petición expresa del director, ¿no?
El gran jefe ya la hemos puesto en alguna ocasión en la máquina de discos.
Muy bien.
Y es que es una joya lo de esta mujer. También tiene un cierto toque con el jazz, pero ella tiene una educación muchísimo más clásica en el bluegrass, por ejemplo, es decir, los sonidos más tradicionales. Su nombre es Sierra Ferrell. Este es uno de los grandes ejemplos de cómo se funde el country con cualquier otro estilo musical, incluso el indie, porque la producción de este álbum, dedicado a un espléndido músico de country como John Anderson, en el que han intervenido un buen montón de artistas del género, ha corrido a cargo ni más ni menos que de Dan Auerbach. Ni más ni menos también que el 50% de los Black Keys. Ahí está la voz de la gran favorita de Félix Madero,
la voz,
Sierra Ferrell.
Maravillosa.
Pero para poner los pelos de punta con una voz que te recuerde la tierra y la tierra más profunda, hay que llegar a una mujer que se llama Reedy Harman.
Was a fall Friday morning, mid-September. Dad, he would die 1 month later. Well, Mom went to visit in the place he would pass. Across from the river and in front of the track.
Se llama Reedy Harman, ella es del condado de Sanders, en el estado de Montana, ni más ni menos, y es una mujer que pone, yo creo que el énfasis en la autenticidad de cada uno de sus relatos. Ella está cantando en esta canción que se llama Spirit Angels or Lies, la historia de su padre y de la primera vez que se encontró con Johnny Cash.
Anda.
Y precisamente lo hizo porque esa última vez, esa última visita a la tumba del hombre de negro, de su padre, un mes más tarde murió el propio padre, Thomas Harman. La forma de interpretar es que es terrorífica.
But I told him I'd stay for my children and my wife. Mom turned on the TV.
yo creo que hoy nos podemos despedir con una curiosidad. Eso de, a ver, la invasión británica, el pop británico o el rock sinfónico, que viene también en buena parte de aquel país, y el country, ¿qué tienen que ver?
Yo diría poco. Que poco.
Tienen que ver poco. Yo poco, ¿no? Pienso también. Pero otra de las canciones que incluso en esta versión yo me llevaría a una isla desierta es esta. Esto nos lleva al año 1975, al álbum de una banda británica llamada ni más ni menos que Pink Floyd. Estamos hablando de uno de los grandísimos clásicos, sí. Wish You Were Here. Bueno, pues aquí está, en manos de un músico tejano que empezó en el thrash metal y ahora hace country, y que se llama Cody Jenks.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
¿Cómo suena? Que nos encantaría que estuvieran aquí.
Qué maravilla. Suena precisamente a isla.
Exacto.
Suena a isla. Sí. No se puede terminar mejor, la verdad, Manolo.
Y además son los instrumentos clásicos acústicos de country, pero para un tema de rock sinfónico.
Desde luego que sí. Querido Manolo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre, estar aquí. Walk on part in the world, lead role in a cave.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Pues como no hay que perder las buenas costumbres, y las buenas costumbres en el enfoque significa terminar la semana con esta sintonía, significa terminar la semana con las cinco letras, aquí llega una nueva edición reducida, ya lo saben, hemos cambiado de horario, tenemos horario de verano, pero tenemos para terminar todas las semanas un hueco más breve, es verdad, pero seguimos manteniendo un hueco para Fernando Rodríguez Lafuente, para Carlos Maribona y para Elena Cortés. Tenemos un hueco, en definitiva, para las cinco letras. Elena Cortés, ¿qué tal, Elena? Buenas noches. Bueno,
hola, buenas tardes
todavía.
Es verdad, tenemos todavía la costumbre del curso, ¿eh?
Hombre, claro, tenemos la costumbre. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis llevando este caluroso mes de julio? ¿Estáis buscando climas más frescos o no?
Sí, Sí. Yo estoy en Asturias desde hace unos días y 23, 24 grados, sí. De ahí no pasamos.
Oh, qué maravilla.
Vaya lujo.
¿Quién pudiera?
Lo dicen bajito para que no le llenemos Asturias, ¿eh?
Elena, tú eres Madrid, ¿no?
No, llueve.
¿Sí?
Además llueve.
¿Ha llovido en Asturias en lo que va de verano o no?
Pues mira, esta semana ha estado lloviendo dos o tres días, ¿sí?
Bueno,
o sea que,
eso está bien.
Que bueno, así está verde, pero así viene menos gente, como decía Elena, mejor.
Claro.
No gritemos mucho que aquí se está fresquito.
Claro, yo tengo un buen amigo asturiano que dice, es que claro, la gente que no es de Asturias se queja de que cuando van a Asturias llueve mucho. Digo, ¿y qué queréis? ¿Que luego no esté todo verde? Pues ya está, pues entonces tiene que llover, no queda otra.
Lo uno por lo otro.
Claro, lo comido por lo servido. Oye, como tenemos poco tiempo, como tenemos menos tiempo de lo habitual, si os parece, empezamos ya. Yo creo que a estas horas lo propio es empezar contigo, Carlos, para que nos abras un poco el apetito, que ya va siendo hora. Y si te parece, empezamos por ti. ¿De qué vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, quería hablar de los salpicones.
Anda.
El salpicón, que es un plato muy veraniego, como sabes, y como saben los oyentes. Y que bueno, el término salpicón es un poco confuso porque es un término antiguo que está ya en los recetarios de hace muchos siglos. De hecho, la Real Academia Española da dos definiciones de salpicón, ¿no? En la primera lo que nos habla es, que es la más tradicional probablemente, un guiso de carne, pescado o marisco desmenuzado con pimienta, con sal, con aceite, vinagre y tal, que era un plato muy popular hasta el siglo XVIII, ¿no? De hecho, el salpicón de vaca, por ejemplo, está muy mencionado por los escritores del siglo XVII y del siglo XVI.
Uh-huh.
Y ese prácticamente ha desaparecido, y la otra acepción que nos da la Academia, que es la que yo creo que sigue vigente, que es que nos habla de un plato de pescado o marisco cortado en trozos y adobado con vinagreta y otros ingredientes. Bueno, este es el salpicón que encontramos hoy en día, que básicamente está vinculado al pescado y al marisco, y que, bueno, pues es un plato que se encuentra en muchos sitios de España. Aquí en el norte, en Asturias, que es donde estoy, es muy habitual, pero en Madrid y en otras muchas ciudades, ¿no? Como sabes, lo más habitual es el de marisco, como te decía, y básicamente...
Sí, es el que conocemos.
El de langostinos, de gambas, el de bogavante es muy, muy habitual también, ¿no? Pero se puede hacer con cualquier pescado. Yo los he probado... de bonito, los he probado de rape, o sea que hay muchas variantes. Lo importante es que es muy veraniego, que es muy fresco, que es muy ligero y que para estos tiempos de calor pues no viene nada mal, ¿no?
Lo habitual es encontrarnos en muchos sitios que vamos a una barra y pedimos una caña y nos encontramos un salpicón de marisco, bueno, de marisco, de palitos de pescado, que creo que no es el caso, ¿no?
No debería ser, pero bueno, los sucedáneos son baratos y entonces
claro.
si te lo ponen como tapa con la caña lo puedo entender, no te van a poner un salpicón de bogavante, no cuadraría, ¿no?
O sea, el salpicón es de cualquier marisco, o sea, no tiene que ser un...
Cualquiera.
No tiene que ser nada en
especial. Lo vas a encontrar, bogavante, hombre, es el más lujoso, por así decir, y queda estupendo. Pero con langostinos queda muy bien y queda muy bien con pulpo, queda muy bien, como te decía, con rape o con bonito, ¿no?
Uh-huh.
Lo importante es que el pescado esté cocido, se parta en trozos pequeños y luego lo importante es el aliño con aceite de oliva, fundamental, ¿no?
Claro.
Aquí en Asturias, por ejemplo, le ponen huevo duro picado también a los salpicones. Cebolla, por supuesto, también lo lleva. O sea, quiere decir que los ingredientes son variados un poco dependiendo de las zonas y también dependiendo del producto que utilices. Pero casi todo pescado y casi todo marisco es susceptible de formar parte de un salpicón.
¿Sois de salpicón, Fernando, Elena?
Yo sí, siempre y cuando no lleven curtidos.
¿No lleven?
Encurtidos. Es que los encurtidos, el exceso del vinagre, al final dices... No sé, a mí no me convence mucho la parte esa, pero con el pulpo me encanta, por ejemplo.
Sí.
Aunque no es exactamente un marisco, pero...
¿A ti, Fernando?
A mí me gusta y además me gusta la variante asturiana del huevo.
Sí.
Porque me parece que le abre a otro sabor, ¿no? Pero de bogavante, por supuesto, está muy bueno.
Lo que yo
como
no sabía...
dice Carlos, es que es una comida para verano. Sí. Y para estos calores, extraordinaria.
Sí, la verdad es que sí. Lo que yo no sabía es que la acepción también incluía la carne, que has dicho, que puede haber salpicón de carne. Yo tenía el concepto de salpicón solo de salpicón de marisco, claro.
En el siglo de oro, los escritores del siglo de oro hacen muchas menciones a ese salpicón que era de carne. Entonces no se utilizaba apenas el pescado porque el pescado no salía de la costa porque viajaba muy mal, ¿no? Claro. De hecho, hay un restaurante en Madrid que es el Amalaje, que es muy buen restaurante de cocina andaluza.
Sí.
Y muy buen cocinero malurbano. Y siguen haciendo un salpicón de carne. Es de los pocos que yo he encontrado. En bastante tiempo, ¿no? Pero ellos tienen uno, lo hacen con vaca y está muy rico.
Uh-huh. ¿Restaurantes para comerlo? ¿Alguno en especial?
Pues sí, para mí el mejor salpicón de Madrid es el de Casa Rafa en Narváez, que es de Bogavante. Tienen dos, tiene uno de Bogavante y tienen otro de langostinos. Pero, por ejemplo, lo hacen muy bien de pulpo en Vía Vélez, en General Perón. Lo hacen a la asturiana, porque es un restaurante asturiano, con Bogavante, en la Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino. Bueno, en Madrid se encuentra con bastante frecuencia los salpicones.
Sí. Uh-huh. ¿Quieres hablar también, Carlos, no sé si de un restaurante que se llama así o de un barrio que es muy gastronómico? Porque yo tengo aquí el guión que me ha preparado Maite y no sé a qué se refiere de las dos. A ver.
Pues se refiere a un restaurante de Madrid que tiene el nombre de un barrio muy gastronómico, sí, de León, que es el Barrio Húmedo, efectivamente.
Será leonés el restaurante, claro.
Exactamente.
Digo yo.
Entonces, el propietario es leonés, Luis de Paz, es un tipo que ha llegado de León y lo ha abierto justo enfrente del Retiro, en Menéndez Pelayo. Uh-huh. Y bueno, pues es un sitio divertido donde tiene mucho producto leonés, desde cecina hasta los garbanzos de León, y lo trabaja muy bien. Es un sitio informal, de mesas altas, tiene también terraza ahí en Menéndez Pelayo, y la verdad es que es un sitio donde uno puede comer muy bien, acercándose a lo que es León, pero rico, ligero, bien preparado todo. Es un sitio bastante recomendable dentro de toda esa oferta tan abundantísima que hay enfrente del Retiro, Menéndez Pelayo y todas las calles de atrás, en torno a Ibiza y tal. Es una de las opciones probablemente más atractivas de ese barrio.
Cada vez que voy yo por ese barrio me da la sensación de que me encuentro 4 o 5 restaurantes nuevos. Fíjate.
Siempre.
No, es pero que ocurre no, una no cosa, paran, es
Javier,
alucinante.
Ocurre una cosa, cuando te encuentras un restaurante nuevo es porque otro ha cerrado, porque normalmente
también.
No hay más locales, o sea que el que llega es porque sustituye. Es porque sustituye a otro.
Sí, pero es una zona que vamos, o a mí al menos la sensación que me da, no sé cómo lo ven también Fernando y Elena, que seguro que lo han pateado mucho. Bueno, y si estuviera por aquí el director de este programa, Félix Madero, ya ni te cuento. Que es,
eso te iba a decir, él es un habitual.
Es accionista habitual mayoritario de muchos de esos sitios. Sí, me da la sensación de que el nivel es por lo general bastante bueno en muchos sitios de esa zona, igual que hay otras zonas de Madrid que están llenas de bares, pero que cuesta encontrar un sitio en el que sentarse, una barra en la que estar y estar a gusto y comer relativamente bien. Allí hay unos cuantos sitios que para mi gusto,
sí, de calidad,
están francamente, sí, bien, sí, de mucha calidad, ¿verdad, Fernando?
Sí, los hay.
Arzábal, Berlanga, que está señalando.
La Catapa, Laredo, la Castela, Laredo.
Laredo, la Catapa, la Castela, sí, la verdad es que. Hombre, hay tantos que hay mucha morralla también, pero te salen 15 sitios fácilmente que merecen la pena. O sea que sí, sí, es una zona donde disfrutar mucho del tapeo, de la barra. De la comida informal es perfecta para eso.
Sí, la verdad es que sí. ¿Gestionas tú esa zona, la trabajas, Elena, o no?
Pues no tanto como vosotros, la verdad. Yo como estoy por el sur de Madrid, es verdad que cuando voy a veces voy a sitios más céntricos o más a la zona de Universidad, Serrano, Velázquez, toda esa zona. Pero sí, la verdad que sí me gusta. Lo poquito que voy, sí, me parece súper. Además, me parece muy agradable en sí la zona. Tienes el Retiro, sí, al lado, sitios. O sea, es verdad que está muy bien.
Está muy bien, la verdad. Elena, tu serie para este fin de semana, recomendación.
Vamos allá. A ver, no sé cómo contaros la serie sin haceros spoiler, como se suele decir, ¿no? O de stripe, porque es una serie que tiene una premisa bastante, bastante peculiar. Imaginaos si pudierais, no sé si alguna vez habéis tenido esta sensación de decir, tengo una conversación importante, tengo una situación que tengo que solucionar, ojalá pudiera ensayar esa conversación tan importante en lo personal, en lo laboral, bueno, lo que sea, ¿no? Y esta precisamente es la premisa de la serie Los Ensayos, ¿no? Hasta aquí os puedo contar del argumento, solo os digo que es una serie que habla mucho sobre el azar, sobre la ficción. Es una mezcla bastante, bastante particular, porque además tiene un poco de reality, tiene un tono de comedia, pero sin ser una comedia de gags, ¿no? No te ríes, y luego tiene ese punto que es casi distópico, ¿no? De qué pasaría eso si pudiéramos repetir algunas escenas de nuestra vida hasta que salieran como nosotros queremos, ¿no? Tiene un poco ese punto también distópico. Está gustando mucho a la gente de la televisión, ya os digo, porque es un experimento bastante, bastante curioso. El guionista, el productor, el presentador es Nathan Fielder, que bueno, es un canadiense, es un cómico canadiense muy conocido en el mundo anglosajón. No tanto aquí, pero sí que maneja muy bien este juego entre la realidad y la ficción. Y ya os digo que, bueno, se puede ver algunos capítulos, tiene estreno semanal en HBO Max, que sigue siendo para mí una plataforma que apuesta mucho por todas estas series, ¿no? Que son un poco distintas, o que va un poquito más al límite probando nuevos lenguajes, nuevas historias. Y se puede ver semana a semana, desde el 16 de julio, desde... Uh-huh. Hacemos, o sea, ya tenemos un par de capítulos ahí.
Muy bien.
Y ya os digo, a ver qué opináis, porque la mezcla es un poco extraña, pero bueno, a mí me parece que funciona.
¿Dónde se puede ver, perdón, Elena?
En HBO Max.
En HBO.
Fantástico. Sí, y sobre todo es muy interesante el debate este, casi un poco filosófico que hay de fondo, ¿no? De pues eso, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos manejar, ¿no? Si no dejásemos nada al azar, si pudiéramos realmente manejar cada conversación o no dejar nada a la improvisación, cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Igual hay muchas otras cosas que se perderían, quizá hay cosas que salieran, que podrían salir como queremos, pero otras no. Bueno, a ver, no sé, es interesante ese debate, a ver qué os parece.
Vamos a escuchar cómo suenan Los Ensayos.
I've been told my personality can make people uncomfortable.
Hey.
How to make love all night.
Well, you know.
I think we're going to get along pretty well. But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't happen.
Es la recomendación de Elena Cortés para este fin de semana. Has dicho en HBO y un capítulo a la semana, ¿verdad?
Sí, sí, vale, sí. Pero bueno, como se estrenó el 16, ya tenemos un par de ellos.
Ya hay algunos para hacer fin de semana. Fenomenal. Sí. Fernando, traes clasicazos, ¿eh?
Repetir el título.
Los ensayos.
Ah, los ensayos, vale.
Los ensayos,
vale.
Sí. Yo tengo también apuntado el nombre en inglés, pero no me atrevo. Los ensayos.
Pero es interesante porque no se puede volver nunca atrás. Esa es la gracia y la desgracia de la vida.
Sí.
¿Sabes?
Claro.
O sea, es decir, que hay una novela de Paul Auster que es 1, 2, 3, 4. Probablemente la última novela que ha publicado. Enorme. Muchísimas páginas. Pero que cuenta, en el fondo, lo que mucha gente piensa, ¿no? ¿Qué habría hecho yo si en vez de tomar esa decisión un día hubiera tomado la otra que también tenía la posibilidad de tomarla, ¿no?
Claro.
¿Qué habría hecho yo si en vez de casarme con quien me casé, me habría casado con quien podía haberme casado? ¿Qué habría hecho yo si en una entrevista de trabajo no hubiera reaccionado así y hubiera terminado en ese sitio o me hubiera ido a otro? La apuesta es formidable, porque como bien dice Elena, atrae muchísimo desde el punto de vista de cualquiera, de ver todas las vidas que podríamos haber vivido. Pero al final, no sé si lamentablemente o felizmente, la única vida que vivimos es la que tenemos, ¿no?
Bueno, vamos a pensar
eso,
que felizmente,
es
¿no?
Felizmente, por eso digo, felizmente. ¿Eh? Porque, no, ¿sabes por qué? Porque al final...
Bueno, las queremos y leemos también.
No, y es felizmente porque si se supone que todos hemos tomado las decisiones dentro de lo que queríamos hacer, ¿sabes? O sea, por lo tanto, nadie se debe arrepentir de lo que ha hecho.
Desde luego que sí. Que Fernando, que clasicazos hoy, ¿eh?
No, ya, es que es un poco como te dije, Javier, al principio, para refrescar un poco el verano, este verano terrorífico que estamos viviendo en cuanto al calor y otras cosas, pero pero era para sacar clásicos contemporáneos en el fondo, porque no son clásicos de hace siglos, sino que son clásicos de ya del siglo XX o incluso del siglo XXI, ¿no? Pero sí, hoy traigo una novela que se publica al principio del siglo XX, que ha marcado toda una literatura, que es una de las grandes novelas de la historia de la literatura, que es El corazón de las tinieblas, del escritor polaco inglés Joseph Conrad, y que marcó un poco lo que iba a ser la gran denuncia del colonialismo europeo y sobre todo el colonialismo belga en África, ¿no? Uh-huh. Es una novela extraordinaria donde se cuenta el horror, ¿no? El horror y el terror también, ¿no? Lo que cuenta es en el fondo un viaje a través del río Congo de un barco que tiene que recoger a un director de una plantación de caucho en África y el horror que descubre ese capitán cuando va el capitán Marlowe, cuando va descubriendo lo que allí está ocurriendo, ¿no? Hecho que fue después una que se basó Conrad en una denuncia internacional y que le llegó a través de un personaje bastante curioso del que Mario Vargas Llosa después escribió una novela que se llama El sueño del Celta, que era un diplomático inglés de origen irlandés, Roger Cashman, que es el que se va allí como diplomático a África, al Congo, y descubre todo esto y lo denuncia internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, Joseph Conrad tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en África y lo que está ocurriendo con la población africana y toda la explotación verdaderamente terrorífica que se está haciendo por parte generalmente, sobre todo del rey Leopoldo de Bélgica en el Congo, y Conrad lo que hace es llevarlo a la novela. Lo que pasa es que en la novela no es que solo sea una denuncia de todo lo que está ocurriendo, sino que como en la mayor parte de las novelas de Conrad hay un fondo moral, hay un fondo ético que lo que está planteando es cómo nos tratamos entre todos, ¿no? Uh-huh. y cómo se sojuzgan poblaciones en busca de dinero y en busca de beneficios, ¿no?
Claro.
Y la novela sigue un siglo después, sigue teniendo una vigencia verdaderamente extraordinaria, porque el personaje al que está buscando, al que va a recuperar Marlowe a través del barco que va remontando el río Congo, pues es un tipo que se ha vuelto loco por la ambición. Uh-huh. Sencillamente, ¿no? O sea, ha cumplido también los objetivos que le ha marcado la empresa belga, que se ha vuelto loco, prácticamente. Uh-huh. O sea, que ha llegado al desquiciamiento absoluto con un tratamiento verdaderamente miserable a través de la población africana, ¿no?, que está viviendo allí. Uh-huh. Y eso lo cuenta Conrad de una manera que no es solamente un reportaje o una crónica de una denuncia, sino que lo eleva a la categoría de toda una ética novelística, ¿no? Y la novela hoy es, yo recomiendo muchísimo a nuestros oyentes la lectura de la novela, porque tiene, sobre todo lo que más nos importa, que tiene una calidad literaria extraordinaria en cuanto a la complejidad de la situación, a la complejidad de las reacciones de los personajes ante el asombro del propio Marlowe, que va allí solamente capitaneando el barco que remonta al Congo, y todo lo que va descubriendo después. La novela además arranca de una manera muy muy tradicional, que es en Londres alguien cuenta la historia de Marlowe, ¿no?, y cuenta la historia de Kurz, y eso verdaderamente entras en la historia, entras en una novela de aventuras, que es mucho más que una novela de aventuras, como suele ser la mayor parte de las novelas, de las grandes novelas de Joseph Conrad.
Pues es la recomendación para este verano, para el que no lo haya leído o para el que lo haya leído, que siempre es un buen momento para releer
que vuelva a ella,
El corazón de las tinieblas, efectivamente. ¿Y la película?
Y la película es una adaptación magistral, por otra parte,
sí,
de Francis Ford Coppola, de la novela. Lo que pasa es que Francis Ford Coppola, muy inteligentemente, no hace una recreación, digamos, literal de la novela, es decir, no se va al Congo, no se va a remontar el río Congo, pero toda la sustancia, toda la esencialidad de la novela la recoge en la película Apocalypse Now. Él cambia el escenario de África por el escenario de Vietnam. Él cambia el remontar el río Congo por remontar el río Mekong. Y él cambia que Kurz, ese director de la delegación de la empresa en África, es un coronel norteamericano en plena guerra de Vietnam, que también por cumplir de una manera estricta las normas se ha vuelto prácticamente loco. Y en el caso del Marlowe de la película, que es el capitán Villar, que es Martin Sheen en la película, lo que tiene que hacer es ir a detener o a acabar con Kurz, porque les está montando un cirio tremendo al propio ejército norteamericano, porque Kurz, como el otro Kurz de África, este Kurz, el coronel, que es Marlon Brando, espléndido como siempre, hace la guerra por su cuenta. Y es algo verdaderamente, la película es extraordinaria, sí, en todos los sentidos. O sea, y la magistral de Ford Coppola de cambiar el escenario del África de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Vietnam de los años 60, fundamentalmente, ¿no? Es otra de las obras maestras contemporáneas del cine, ¿no?
Eso, sí, desde luego.
Ford Coppola puede tener El Padrino y Apocalypse Now. Son sus dos grandes obras por las que ha pasado la historia ya.
Oye, Fernando, ya que estamos hablando de Apocalypse Now, mira que Vietnam ha sido un tema recurrente en el cine norteamericano.
Sí, claro,
¿cuál es para ti la película de las películas sobre la guerra de Vietnam? Si es que tienes alguna.
Apocalypse Now.
Esta, ¿no?
Sin ninguna duda. Además, hay una escena en la que, por ejemplo, que sale el propio Ford Coppola, están tomando una población vietnamita, los marines norteamericanos, son los helicópteros, y hay un momento en el que cuenta muy bien algo que después fue clave en la guerra de Vietnam, ¿no? Que es cuando se están descendiendo de los helicópteros los norteamericanos, y hay una cámara de televisión que está rodando, ¿no? Y es el propio Ford Coppola el que está en la película, si alguien la vuelve a ver, que se fije, es el propio Ford Coppola, y entonces está diciendo a los marines que están descendiendo de los helicópteros y que saltan pues acojonados como cualquier guerra, porque claro, Nadie puede decir que una guerra sea algo terrible y terrorífico para todos, ¿no? Y están descendiendo y se quedan asombrados, y es que esas crónicas televisivas, esos reportajes, los estaban pasando por la noche en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que fue la primera guerra, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, y las otras que han venido han cambiado un poco, pero que se retransmitía por la noche en los hogares norteamericanos.
Sí, guerra televisada.
Claro, y eso es lo que significó el horror que los norteamericanos estaban viendo de sus chicos en Vietnam, ¿no? Incluso esa escena es algo verdaderamente muy ilustrativa de lo que tenemos que ver, cómo es esa información en el momento o no es información en el momento, cosa que no había pasado en las anteriores guerras y que después en la guerra de Irak y en algunas otras que hemos visto ya se han cuidado mucho de no volverlo a repetir. Es interesante y eso nos daría para casi todo un programa, ¿no? ¿Sabes? Para hablar de ese fenómeno tan interesante, por otra parte, de una guerra, como tú bien has dicho, televisada.
Por cierto, hablando, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero me he acordado esta semana porque hemos hablado en este programa, habéis hablado con Félix mucho de la comida en las películas y en las series de televisión. Y esta semana que hemos conocido que ha muerto Paul Sorvino, automáticamente, según leí la noticia, me vino a la mente la escena en uno de los nuestros partiendo el ajo con una cuchilla de afeitar en la cárcel. Que seguro que tenéis todos la escena en la cabeza. Que no sé si están haciendo unas albóndigas o una pasta, no sé qué están haciendo.
Yo creo que pasta. Con ajo y aceite, sí, una aglio e olio, que es la pasta que hacía. Y efectivamente, bueno, eso es así de tal forma que todos los que luego cocinamos pasta hemos intentado cortar el ajo con la cuchilla, pero la escena es mágica y no, el resultado no es el mismo en casa.
Sí, no, desde luego que no.
Es muy interesante eso. Ese capítulo se lo dejamos a Carlos, pero sería muy interesante contar un poco la comida en el cine de Hollywood, por ejemplo, ¿no? O sea, no hablar de la comida en España, que sería ya sería carpanta prácticamente, ¿no? Pero, hay que decir que Pau Sorvino, que es el padre de Mira Sorvino, la actriz que tuvo un gran éxito con Woody Allen en una de sus películas, ¿no? Yo conocí a Mira Sorvino en Pekín, nada menos, pues. Pero eso, fíjate, como diría Billy Wilder, es otra historia.
Vamos a ir cerrando ya, Mario. Vamos a ir cerrando, venga.
Llueve en el único infierno con hielo. En el campo amarillo de Antonio Machado. Soledades y vientos tirando del carro. En la tierra que menos le importa al gobierno. Aquí no busques oro si no lo da el cielo. Manantial de cerezos y de cereal.
Esto que suena es La Moda, es la maravillosa Orquesta del Alcohol, que es un grupo de Burgos, y esta canción es un homenaje a su tierra y a su provincia, que da la casualidad de que también es la mía y que estos últimos días lo está pasando realmente mal, especialmente la zona del Arlanza, que por cierto, este videoclip de esta canción de Campo Amarillo, hay parte que está grabada muy cerquita de Santo Domingo de Silos, que es uno de los pueblos afectados, en el desfiladero de La Yecla. Que seguro
de La
que,
Yecla, yo voy mucho por allí, sí. yo voy mucho a Santo Domingo de Silos, porque me gusta mucho escuchar las vísperas,
sí,
de los monjes, ¿no? Ese gregoriano extraordinario de Silos.
Sí.
Y estoy siguiendo muchísimo, porque voy mucho por Silos y por Covarrubias, por el desfiladero de la Yecla, y estoy francamente preocupado, porque es una zona extraordinaria.
Sí,
con Peñaranda de Duero también por allí y tal, o sea, en fin. Tremendo, tremendo. Oye, este suenan un poco a Neil, o sea, con la guitarra y el tono al cantar.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y además han anunciado precisamente hoy que el 26 creo que de noviembre van a estar en Madrid, por si queréis acercaros. Todavía queda lejos, todavía queda lejos, pero oye, para que vayáis apuntando la fecha.
Esperemos que llueva antes y baje la temperatura.
Esperemos que sí. Fernando Rodríguez Lafuente, un abrazo fuerte. Pasa buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Elena Cortés, un beso para ti. Pasa buen fin de semana. Elena se nos ha caído. Carlos, disfruta de Asturias, ¿eh? Bueno, es muy complicado no disfrutar de Asturias, pero disfruta todo lo que puedas.
Exactamente. Exactamente.
Un abrazo
y buen fin de semana a todos.
Y buen fin de semana también para todos los oyentes del Enfoque. Que pasen buen fin de semana. Volvemos aquí el lunes a las 7 en punto de la tarde. Hasta entonces.
Baja el monte un arroyo que no llega a mar. Quieren hacer el agosto.